Esta es una pausa para la meditación. La famosa autora y conferencista ciega y sorda de nacimiento, Helen Keller, contestó una vez a un periodista que le preguntó, ¿qué sería peor que ser ciego? Tener ojos para ver, pero no tener visión, contestó ella. La falta de visión en la vida o de una especial imaginación creativa ha marcado el deterioro y la decadencia de civilizaciones, organizaciones e individuos en todos los tiempos de la historia. Si por algún motivo dejamos de ver o apreciar la totalidad de un panorama por observar los detalles con demasiado detenimiento, si de alguna forma nos preocupamos con la aplicación de soluciones rápidas y pasajeras a nuestros problemas, sin reconocer las profundas causas que pudieron haberlos creado, se nos escapará la apreciación y el análisis del total por lo minúsculo. ¿Cuántas veces aplicamos pequeñas vendas en tumores y huesos quebrados, reemplazando sueños de toda una vida con las preocupaciones minúsculas de las demandas cotidianas? ¿Cuántas veces nos ocupamos en planificaciones miopes, inmediatas, que nos roban la oportunidad de lograr metas más importantes de largo alcance? ¿Cuántas veces solo nos detenemos a vernos o considerarnos tal y como somos en la actualidad y perdemos la visión de qué o quiénes podemos llegar a ser en el futuro? Pero como somos humanos, podemos hacer mucho más que tan solo mirar o imaginar tal y como quisiéramos que llegara. Imaginamos, soñamos y visualizamos todas las grandes posibilidades que nos puede deparar la vida. Todos los grandes logros fueron siempre primero concebidos en la mente. La tecnología es tan solo un elemento subordinado a la imaginación humana. Tanto la industria como la tecnología, todos los inventos y adelantos de la humanidad, las artes y los logros de todo tipo que mejoran nuestra vida, no son solo el producto de la inteligencia humana, sino también de la voluntad y las aspiraciones. Nuestros logros personales tal vez no sean maravillosos. Nuestras aspiraciones tal vez no ayuden a desarrollar la cura para el cáncer. Pero cuando disponemos de imaginación y sentido de visión, podemos considerarnos como individuos inteligentes y capaces, gente cambiante, progresiva y evolutiva, digna de todos los beneficios y bendiciones que la vida tiene para ofrecernos. Aplicamos el sentido de visión en todos los aspectos de la vida e inculcamos el sentido de lo posible en nuestros hijos, enseñándoles a que no se limiten solo a los detalles del panorama ni que pongan vendas en enfermedades fatales. Les enseñamos a que miren y encuentren el paisaje total, que investiguen la enfermedad en busca del tratamiento que lleve a la cura. Con ese sentido de visión, podemos bendecir a los demás con un profundo y sincero sentimiento de confianza, alentándoles a que alcancen aún hasta lo que crean imposible. Finalmente, hacemos todo lo que podemos. Llegamos a ser todo lo que podemos ser, cuando recurrimos a nuestra capacidad espiritual, y mediante ella tratamos de lograr nuestra visión. Cuando dedicamos tiempo para meditar y analizar, para descubrir quiénes somos y por qué estamos aquí, tomamos el timón de la vida y recargamos el alma con la energía del propósito. Esta fue una pausa para la meditación.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lauto Libre a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Maduro quiere arrebatarle el Esequibo a Guyana. El dictador venezolano Nicolás Maduro, en una audiencia nacional, hizo una discursiva difamatoria y amenazadora sobre parte del territorio de Guyana. La perorata de Maduro era tan inflamatoria que llegó a decir que estaban dispuestos a conquistar el territorio de Esequibo, aunque sea la fuerza de la violencia, aunque más tarde aseguró que iba a tratar de trabajar por todas las vías del derecho internacional. El autócrata Maduro cree que puede usurpar el territorio de una nación soberana al estilo de Vladimir Putin contra Ucrania. Si bien durante mucho tiempo Maduro tiene el apoyo de Rusia putinista, la China de Xi, los ayatolás de Irán y sus secuaces Hezbollah y Hamas, y de Cuba comunista, que no piensen que los guyaneses, una nación civilizada y noble, le permitirán una agresión ilegítima a su territorio. En los guyaneses está el espíritu de patriotismo y heroísmo de una nación, y le espera lo mismo que Putin en Ucrania a Maduro. La defensa o ultranza de su territorio es mantener y establecer la soberanía nacional. El primer ministro de Guyana, Mark Fini, aseguró que se acabó el tiempo para una negociación con Venezuela sobre el territorio ubicado al oeste del río Esequibo, porque ambos países mantienen una disputa del siglo XIX, según una nota oficial el 7/11/2023 de este gobierno. Y exactamente se escribió así: se acabó el tiempo de negociación. No habrá necesidad de dialogar con Nicolás Maduro, no habrá una reunión entre Maduro y el presidente Ilfa Ali, dijo el primer ministro de Guyana, Mark Fielding, quien se refirió a la disputa por el Esequibo durante una intervención en una sesión extraordinaria del legislativo de ese país. ¿Pero qué interés tiene Maduro con este territorio guyanés? Bueno, recientemente se ha descubierto mucho petróleo alrededor del año 2019, y las ambiciones de riqueza que tiene Maduro, que ha destruido su propio país por el uso corrupto y desmedido de toda esta riqueza, la quiere obtener ahora fácilmente conquistando el territorio guyanés, que se llama el Esequibo, que es una región que tiene unas características de extensión territorial de alrededor de 159.000 kilómetros cuadrados, y que está al oeste del río Esequibo y que limita con Venezuela. Este territorio es más o menos un poquito más grande que Cuba y cabe unas cuantas veces en el territorio de Venezuela. Incluso este territorio es 2/3 mayor que el territorio de Guyana, o sea que si le arrebatarían esta parte, Guyana se quedaría con un 1% muy pequeño de su territorio, porque estas son las 2/3 partes de su territorio. Y es aquí la gran controversia que hay, porque en realidad existen tratados y lo que hay es una disputa territorial donde ya está delimitado el territorio nacional de ambos países. Ahora esta disputa hay que discutirla en los organismos internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, que es un organismo de la ONU y que tiene la capacidad de definir estas situaciones, y que, bueno, muy a pesar de Maduro, tuvo que ir a discutir esta situación en la Corte Internacional de Justicia, y se determinará qué puede hacerse con ese territorio y quién tiene la razón o no, pero no a la fuerza como lo quiere ser Maduro. Incluso va a ser un referendo consultivo ahora en 3 de diciembre, o sea, este domingo, y ya el referendo está definido porque hace unas preguntas que ya el hecho de votar por ella es ir a conquistar a la fuerza el territorio, como es el caso de ya ponerle, integrarlo como un estado de Venezuela y darle la nacionalidad a todas las personas que viven ahí, y eso va en contra del derecho internacional y viola todos los acuerdos que se han establecido entre Guyana y Venezuela. Por eso, a pesar de que hay un gran movimiento de tropas venezolanas mauristas hacia el este del país, o sea, cerca de la frontera con Guyana, posiblemente, bueno, hay que evitar que haya una guerra, que este señor quiera hacerse Putin de latinoamericano y le robe el territorio a Guyana. Y bueno, gracias a Dios, la valentía y la firmeza patriótica de estos guyaneses que, bueno, han ido en todos los eventos estos internacionales proclamando su derecho, y también a la población están educando de este grave problema que existe. E incluso algunos países como Estados Unidos y Gran Bretaña dijeron que apoyarían a Guyana en fuerzas militares en estas situaciones. Y es algo muy importante porque Guyana en realidad es un país, no es tan grande, porque es verdad que es un poquito más grande que Cuba, pero tiene nada más 800.000 personas. O sea que una invasión del ejército de venezolano maorí fuera como si fuera una potencia militar contra un pequeño país desarmado. Y son cosas que hay que evitar por todos los medios y llevar la denuncia donde haya que llevarla. Que evitar un derramamiento de sangre y una usurpación de un territorio que no le corresponde a Venezuela. Llamamos a la cordura al régimen de Venezuela para evitar esta guerra que quieren imponerle al pueblo guyanés. Llamamos al pueblo venezolano que se oponga a ese referendo y que no apruebe los mandatos del dictador Maduro, y que esto se resuelva en la Corte Internacional de Justicia, que es el organismo de las Naciones Unidas que puede emitir el fallo definitivo sobre esta controversia, y que en definitiva, bueno, que ahí se oiga las justas razones en un lugar imparcial y de justicia, para que se haga en realidad, se tomen las medidas y se lleve a la justicia y se conserve la soberanía del territorio guyanés. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta. Hoy le traigo uno relacionado con el libro de la dictadura, la democracia hecha, que es la base de toda esta sección para estudio. Y lo tenemos titulado La hipocresía del régimen comunista cubano en las fábricas. Como bien ustedes saben, existen ciertos derechos elementales que no pueden ser violentados por ninguna persona. Y uno de esos derechos, como bien ustedes saben, es el derecho de la libertad de asociación y reunión, que aquí en Cuba se viola. Si nosotros revisamos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que recordemos que el próximo 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y que en Cuba no lo podemos celebrar porque la dictadura no permite que la población lo haga independientemente, y ellos ahora han tomado como si cumplieran los derechos humanos y hacen las actividades que enmascaran la dura realidad que existe en Cuba de represión y violaciones graves de los derechos humanos. Pero no obstante, debemos recordarle a todos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 3 nos dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de su persona. Y en el 4 también nos dice: nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos está prohibida en todas sus formas. Y cuando nosotros entramos en los centros de trabajos en Cuba o en su fábrica, vemos que en realidad hay una explotación de los obreros por sus bajos salarios, las malas condiciones que existen en estos lugares. Y en el caso más específico, que sí lo viví yo, fue el caso de los médicos, que hacían guardia médica gratis cada 4 días y no le pagaban de 24 horas, y así explotaban a los médicos sin pagarles en realidad lo que les correspondía por el trabajo que hacía. Incluso con este trabajo ya se pagaba la carrera y sobraba dinero de sobra, dinero en dólares, porque en aquel tiempo el dólar estaba igual que el peso, y que es una forma de servidumbre, de explotación que tienen con los médicos y en general con los trabajadores. Por eso le traigo este capítulo, porque quiero recordarles que hay, aunque en Cuba existe una sindicato en todos los centros de trabajo, estos responden al gobierno, es una extensión del Partido Comunista que responde al gobierno, y los trabajadores tienen que legalmente pagar las cuotas. Y el que no lo haga, bueno, siempre va a ser mirado con reserva, y en el momento oportuno los echan del trabajo. En los inicios del régimen este comunista y durante mucho tiempo, Era más severo que el que no pagaba el sindicato, el que no se formaba parte como miembro de él, eran echados del centro de trabajo. Pero bueno, en los últimos tiempos eso ha variado y no pueden votar a todo el mundo, pero no hay en realidad muchos trabajadores, porque mucha gente se han ido en la edad esta laboral y es muy difícil tener empleados. E incluso hay muchos centros de trabajo donde faltan a la mano de obra y esto hace que haya como una huelga de brazos caídos en el país, porque no hay trabajadores para echar a andar toda esta producción. Pero lo importante es que en esta Declaración Universal de Derechos Humanos también nos dice en el artículo 20 que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica, que lo vemos aquí en estos sindicatos comunistas. En todos los centros de trabajo de Cuba no se cumplen porque te obligan a estar sindicalizado. Y en el segundo aspecto lo declara muy bien este artículo, que dice: nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Y muy importante, porque a pesar de que el régimen firmó estos acuerdos, pero no lo publicó, pero sí la población tiene que saber, y los trabajadores, que nadie está obligado a pertenecer a un sindicato. Incluso en el artículo 23 de esta misma declaración nos dice que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. O sea que no es que usted se adhiere al sindicato que esté funcionando ahí en ese centro de trabajo. Usted quiere, puede hacer un sindicato independiente en el centro de trabajo y no puede ser cuestionado, porque eso es una de las libertades fundamentales que tienen las personas en el mundo, los ciudadanos. Pero bueno, ese es uno de los casos que nosotros tenemos que tener presente a la hora de crear un gran movimiento de lucha para ponerle fin a la dictadura. Recuerden que una de las tareas que nosotros tenemos que cumplir es que debemos de fortalecer a la población oprimida en su determinación de luchar, en la confianza en sí misma y en las actitudes para resistir. O sea, los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros, las personas, y después todo lo que estén alrededor de nosotros, los grupos e instituciones, para llevar a eso. Y la otra, que es importante, que está muy relacionado con esto, la otra tarea es que se debe fortalecer a los grupos sociales e instituciones independientes del pueblo oprimido. O sea, que estas instituciones que hay, que son del Estado, hay que trabajar con las personas para que adquieran todo este conocimiento y se independicen del Estado, del gobierno, y puedan apoyar verdaderamente a los trabajadores y ser parte de este cambio que queremos de construcción de la sociedad civil, que en Cuba no existe la sociedad civil, todo lo que existe legalmente es que el régimen lo permite, la tiene controlada, infiltrada o amenazada. La cuestión es que son débiles instituciones que no responden a los intereses en realidad de una sociedad libre. Y ahí es donde hay que trabajar para fortalecer esa sociedad civil y que estén dispuestos a ayudar al pueblo y hacer el cambio para llevar a la libertad a nuestro pueblo. Es una de las cosas importantes que tenemos que tener presente, que ejemplo, esto que estamos viviendo aquí en Cuba está sucediendo ahora en Argentina. En realidad, en Argentina, el electo presidente, que será presidente ahora el día 10 de diciembre, se hablará como presidente de Argentina, Javier Milei, propuso la privatización de muchos centros de trabajo, no digo el área mina de Argentina, y sin embargo el sindicato argentino está bravo y está muy irritada, incluso lo ha dicho públicamente con Javier Milei, con este programa de darle las empresas a los trabajadores, ahí donde ustedes ven que todos estos comunistas son unos hipócritas y falsos, porque ellos dicen en su libro que hay que darle la fábrica a todos los trabajadores, las tierras, a todo el que la trabaje. Sin embargo, aquí lo vemos claramente, en Cuba lo vemos claro, pero bueno, ahora sí en Argentina se está presentando este fenómeno, que el gobierno futuro, el presidente Javier Milei, quiere poner toda la fábrica en manos de los trabajadores, de sus empleados, y como el sindicato se opone a esa actitud buena de que los sean trabajadores propietarios, y es el ejemplo clásico de la gran hipocresía de los socialistas comunistas. Por eso la Declaración Universal de Derechos Humanos nos dice bien en su artículo 23 de que la sindicalización es libre y que las personas deben de actuar de acuerdo a sus intereses y de protegerlos. Y esta es la importancia que tiene para Cuba en el caso que lo que está sucediendo o sucederá en Argentina. Y por eso queremos que tomemos experiencia de todas estas actitudes para que cuando nos liberemos de esta tiranía aquí en Cuba, poder hacer más fácil el trabajo de todos nosotros, los prodemocráticos, en ese futuro libre de Cuba, para poder establecer una patria libre con sindicatos verdaderos que defiendan a los trabajadores. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Friedrich Hayek, economista, intelectual abstracto, que nació en 1899 y murió en 1992. Y nos dice: el socialismo lleva la muerte histórica inscrita en su frente. Y esta gran realidad la vamos a ver en el tema que trataremos a continuación, y está titulado el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y las violaciones graves de los derechos humanos en Cuba. La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue aprobada el 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General de la ONU con la resolución 217A3, como un gesto magnánimo de los países participantes en busca de la dignificación del ser humano en libertad, justicia, prosperidad, paz para todos los pueblos y naciones de la tierra. El 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, donde cada año se conmemora la fecha de la adopción oficial de la Declaración Universal de Derechos Humanos para toda la familia humana. Y este año, 2023, es el 75º aniversario de la proclamación de esos principios como ideal común para la dignificación de la raza humana. La Cuba republicana tuvo el honor de estar entre los gestores y firmantes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, inspirada en su Constitución de 1940. Junto a otros 47 estados, no hubo voto en contra, sí 8 abstenciones y 2 ausentes. Los votos a favor de la Declaración Universal de Derechos Humanos fueron 48, y son Afganistán, Argentina, Australia, Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Estados Unidos. Y también los otros que la acompañaron fueron Etiopía, Filipinas, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Holanda, India, Irán, Islandia, Líbano, Liberia, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, Siria, Suecia, Tailandia, Turquía, Uruguay y Venezuela. Los países comunistas hicieron hincapié en la aprobación de los derechos sociales, económicos y culturales. Sin embargo, ninguno aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que son orientaciones y no constituyen un acuerdo vinculante u obligatorio de los estados como los tratados internacionales. Fueron para enmascarar los derechos individuales inherentes de las personas, y se abstuvieron los países socialistas, la Unión Soviética y sus aliados satélites de Bielorrusia, Checoslovaquia, Polonia, Ucrania y Yugoslavia. Además, Arabia Saudita, que es un reino islámico bajo la Sharia, y Sudáfrica racista. La Declaración Universal de Derechos Humanos recoge en sus artículos derechos humanos básicos y libertades fundamentales que ninguno de los regímenes socialistas o comunistas cumplieron, e incluso la muerte por disentimiento político y ideológico, donde se aplicó este sistema, fueron de más de 100 millones de personas, según el libro negro El Comunismo, Crimen, Terror y Represión. Los derechos inalienables que se niegan a cumplir las dictaduras comunistas son los derechos humanos básicos: derecho a la vida, libertad de palabra, de expresión y de prensa, libertad religiosa, libertad de reunión y asociación, derecho a la protección ante la ley, derecho al debido proceso judicial y a un juicio justo. Los regímenes comunistas constituyeron que la libertad de personas la cambiaron por la libertad colectiva, con un desprecio total a estas libertades individuales, que es la razón de la existencia humana por ser absoluto e inherente en libertad. Estas libertades fundamentales son la libertad de expresión, de hablar, de prensa, de asociación y reunión pacífica, de religión. También se cenaron las elecciones libres, transparentes, justas y pluripartidistas. La Asamblea General de las Naciones Unidas, para hacer efectivo el cumplimiento de los principios y valores de la Declaración Universal de Derechos Humanos, creó una serie de instrumentos sobre derechos humanos que serían de obligatorio cumplimiento una vez adherido oficialmente a ellos. Esta es la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que está formada por varios documentos, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos resoluciones del 2200A-25, del 16 de diciembre de 1966, y que entran en vigor el 23 de marzo de 1976 y el 3 de enero de 1976, respectivamente. También existe el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a la pena de muerte del 15 de diciembre de 1989 y el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado por la Asamblea General el 10 de diciembre de 2008 que entró en vigor el 5 de mayo del 2013. Cuba socialista o la Revolución Cubana es un régimen tiránico totalitario comunista dirigido por el Partido Comunista de Cuba. Este es el único oficial y está por encima de la voluntad ciudadana y robó la soberanía al pueblo. El Partido Comunista controla a través de la policía política, la seguridad del Estado y sus organismos de masa a la sociedad, a la nación, el país y el Estado. La Cuba revolucionaria está en colapso y es un Estado fallido. Solo se conserva por el terror de Estado y así neutraliza su impopularidad y mediocridad, donde predomina un grave problema humanitario con crisis de migración, de salud y medicamentos, energética, alimentaria, con una hambruna generalizada. Es un segundo periodo especial asociado a flagrantes violaciones de los derechos humanos como miles de prisioneros políticos, simplemente por hablar. De ellos, más de un centenar de mujeres y decenas de niños en condiciones inhumanas de las cárceles del sistema penitenciario socialista cubano. Las sistemáticas, continuas y claras violaciones de los derechos humanos del pueblo cubano por el régimen castrosocialista se evidencian en el uso del servicio médico como el uso de la tortura y tratos crueles contra la disidencia, en especial contra los prisioneros políticos, desde las torturas psicológicas hasta el electrochoque, o simplemente la negación del servicio o los medicamentos para doblegar la resistencia cívica del prisionero. En el caso más reciente de muerte en custodia, el manifestante del 11J, Luis Barrios Díaz. Asimismo, existe una lista de 14 personas fallecidas en huelga de hambre en las cárceles que pueden definirse como asesinatos extrajudiciales. Muchas personas amantes de la libertad en el mundo han condenado esta injusticia y la vulnerabilidad de los derechos humanos. La Eurocámara, el gobierno y el parlamento de Lituania y en los días corrientes el gobierno de Suecia han exigido la revisión y suspensión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba del 2017. El representante especial de la Unión Europea, Eamon Gilmore, en su estancia en la isla, se preocupó por la causa de deceso del prisionero del 11J y solicitó la liberación de los presos políticos. También lo hizo el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols. Este Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, existe una luz de libertad latente en los corazones de muchos cubanos, que no puede ser aplastada por el segundo periodo especial de la tiranía castrocomunista, ya que el pueblo fue partícipe de la libertad y con la participación en la convicción esperanzadora de su cántico «Oye, comunismo no», cimentó el futuro de una Cuba libre. Doy gracias a la reverencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.